Amigos, amigas, bienvenidos un día más a nuestro programa en la radio Porque Sí, del colectivo Porque Sí. Hoy os presentamos nuestro programa número 24. Que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro. A ver, otra vez que vamos a hablar de elecciones. Y ojo, que esta vez tenemos tres elecciones diferentes. Este loro cree que tenemos que ocuparnos más de las elecciones europeas, que no nos parecen importantes, que las consideramos lejanas y luego resulta que eso que se cocina nos afecta a todos y a todas las cuestiones de este país. Sí, así como suena. Este loro tiene claro que yo voy a votar más izquierda, porque los bloques de los socialistas luego se quedan un poco cortos y no se atreven con lo que preocupa a los currantes y a las personas corrientes. Pero lo que sí tengo claro es que es el momento de que cambiemos la gestión y la dirección de nuestra comunidad. Sí, esto de ancha es Castilla ya se tiene que volver de otro color. Ya es hora de que se cambien las cosas y los que llevan 30 años gobernando, pues bueno, pues mira, que se vayan un rato a la oposición. ¿Qué les parece que el PP es el único partido que se presenta en todos los pueblos de la provincia de Palencia? Y luego, son los mismos habitantes de los pueblos los que se quejan de la despoblación y de los pueblos vacíos. En fin, yo entenderlo mucho no lo entiendo. Debe de ser cosa de los humanos, que no tienen memoria, y luego solo votan por los colores, como si fuese un partido de fútbol. En todo caso, para las elecciones de la comunidad, yo también voy a votar más izquierda. ¿Y de nuestro ayuntamiento qué? Pues aquí lo tengo más claro todavía. Durante meses se ha trabajado en una plataforma que se llamaba Hablemos de Palencia, para personas diversas hacer propuestas de cómo queremos que sea nuestra ciudad, cuál es lo importante, contar con las personas, y resulta que los de Ganemos Palencia han asumido todas las propuestas en su programa. Por fin, un grupo político que escucha y que se compromete con lo que queremos la ciudadanía. Pues eso, que yo lo tengo claro, en todas las elecciones que nos esperan para el día 26 de mayo, más, más y más izquierda. Palabra del oro.
Aquí, Barrio Pirenaica.
Un espacio porque sí, sin censura.
Sin Franco.
Ni de la Juan Carlos.
Creo.
Pues Barrio Pirenaica desde Radio Colores en Palencia con las noticias más calentitas. Por ejemplo, el superfacha, ese partido de cuyo nombre no quiero acordarme, yo no he dicho nada, dice que las mujeres tienen derechos. ¡Anda! A cortarse el pelo, las uñas, a hacer con su cuerpo lo que crean conveniente, como comer más o menos. Pero nunca a abortar, porque eso, dice el truán, no es un derecho. A ver, Barrio Pirenaica, se admiten ruidos de diversa especie. Ahí, va, está claro, vale. ¿Qué dice el todavía alcalde del PP de Palencia? Que el infrautilizado EFIDES en el Cristo acogerá cursos de certificado profesional para que alumnos puedan trabajar en esas empresas del café. El ayuntamiento le regala el espacio y la equipación, y los cursos los da el centro del cereal en la universidad. Entonces, ¿qué cojones ponen las empresas de Prosol y Seda? Pues es una buena pregunta. Pero por lo que se ve, nada. Esto es un negocio y lo demás mamandurrias. Del Urban, aquel plan de mierda para el Cristo y el Ave María. Aquí, Barrio Pirenaica, en los líos, vaya lío, están montando los empresarios porque sus trabajadores tienen que fichar a la entrada y a la salida del curry. Incluso después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, CONU, estableciese que es de obligado cumplimiento por parte de las empresas. Pero si cuando se inventó Barrio Pirinaica en el siglo pasado ya fichábamos, hombre. Y es que ahora los explotadores tendrán que inventarse nuevas formas de engañar al sistema de fichaje para seguir sin pagar los casi 3 millones de horas extras a la semana que no pagan ni una perra. Y encima sacan pecho y bandera y lo llaman democracia. A tener barra libre para robar al obrero lo que tienen. Y en fin, que hay elecciones. Pero eso es otra cosa. Como ya ha dicho antes el loro, a ver cómo lo hacemos. En fin, yo os aconsejo que estéis pendientes de la entrevista imposible porque igual aclaramos alguna cosa, aunque yo creo que a las inteligentes gentes de Radio Colores no les hace falta decirles a quién tienen que votar. Creo.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Una poesía para mi barrio, ya que hablamos. Por la calle de la prisa, donde habita la ansiedad, cabalgan miles de almas hacia la plaza de la vanidad. Allí rinden culto al cuerpo, adorado a su dios ego. Luego se alejan corriendo al callejón de la soledad, donde se reúnen todos para intercambiar patrañas, frío, loas, hazañas. En la calle del sosiego reina la tranquilidad. Paralela está la calle de la solidaridad, donde las almas pasean henchidas de generosidad. Se sientan en las terrazas de la plaza, la sinceridad, donde comparten palabras, risas, penas, esperanzas. En el barrio donde vivo, un barrio como los demás, con sus colores, aromas y su dividida sociedad, con sus luces, sus sombras, sus mentiras, la verdad, que mientras unos disfrutan, otros creen disfrutar, de sus calles y sus plazas, del sabor de la amistad.
Y ahora una canción, porque sí.
Ángel Parra, hijo de Violeta Parra, murió hace 2 años. Le escuchamos en uno de sus temas, que además viene muy bien en estos tiempos de elecciones. Se titula La democracia.
Qué linda es la democracia en este hermoso país. Qué hermosas son las callampas que se pueden construir. Esta permite que el pobre y el rico de igual a igual tengan los mismos derechos cuando llaman a votar. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata, hipócrita. Me gusta la democracia porque permite apreciar el arrollador avance del que tiene libertad para exprimir a unos cuantos y aumentar su capital. Además, nuestros derechos, y lo digo muy contento, permite a negros y blancos admirar los monumentos. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata y hipócrita. Y sin problemas de clases ni de credos religiosos, podemos ver en la luna cuando llegan los mononos y en tribuna o galería ver triunfar al Colo Colo. Me gusta la democracia en invierno y en verano, los tiras en tiro al blanco con jóvenes libertarios. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata, hipócrita. Gloria,
Claro que algunos rotosos que se revientan de hambre por envidia de seguro quisieran de que esto cambiara la población. Les digo, dejad que los perros ladren. Me gusta la democracia, lo digo con dignidad. Si sienten ruido de sables, es pura casualidad. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata, hipócrita.
Formatea. Reinicia.
Es tu momento.
Bueno, hoy quiero compartiros un artículo que es un extracto del libro El sinsentido común, publicado por Borja Vilaseca en septiembre de 2011. Todos tenemos mucho dolor reprimido en lo más profundo de nuestro interior, lo que dificulta que vivamos verdaderamente conectados con nuestra esencia, disfrutando plenamente del momento presente. Estamos vivos y eso es lo único que necesitamos para ser felices. Pero dado que lo habitual es que estemos desconectados de nuestro corazón, solemos sentir un desagradable y molesto vacío en nuestro interior. Prueba de ello es que en general somos incapaces de estar solos, en silencio y sin hacer nada. Primordialmente porque al abandonar cualquier distracción y quedarnos en un estado de quietud, empezamos a escuchar y a conectar con nuestro mundo interior, el cual a menudo rebosa insatisfacción. Para trascender este malestar, el mejor remedio reside en aprender a fluir. Y lo cierto es que el primer paso es a menudo el más difícil. Consiste en salirnos de la rueda mecánica en la que se ha convertido nuestra existencia para dedicar tiempo y espacio para estar con nosotros mismos sin distracciones de ningún tipo. De hecho, no hacer nada es la acción por excelencia. Esencialmente porque es en el silencio y en la inactividad donde reconectamos con lo que somos y con lo que sentimos. Sin embargo, dado que llevamos tantos años escapando de nuestro malestar, esto es precisamente lo primero con lo que nos encontramos. Así, el vacío existencial es la cortina de humo que nos separa de nuestra verdadera esencia y, en consecuencia, de nuestro bienestar. Si no nos permitimos conectar y sentir el dolor emocional que anida en nuestro corazón, jamás nos liberaremos de él. Y a menos que lo extraigamos de nuestro organismo, seguiremos siendo incapaces de disfrutar plenamente del aquí y ahora. La sensación de fluidez con la que podemos vivir cada momento solo es posible si nos sentimos a gusto y en paz con nosotros mismos en el presente. Es entonces cuando se nos revelan dos verdades inmutables: que nosotros somos lo que andamos buscando y que no hay mayor fuente de felicidad que vivir en el presente y en un íntimo contacto con la realidad. Esta es la esencia de la sobriedad. De pronto corroboramos que nuestro bienestar no depende de ningún estímulo externo y esta comprensión nos permite vivir desde la no necesidad, es decir, sin necesidad de que ocurra algo diferente a lo que está ocurriendo en cada preciso momento. Dice, y el arte de estar bien, de Ralph Waldo Emerson, dice que en este momento se encuentra todo aquello que andas buscando. Al sentirnos infelices por nosotros mismos, fluimos con los demás y con nuestras circunstancias tal y como son. Y al no ser víctimas del aburrimiento, ya no sentimos la necesidad de huir o de escapar. Pongamos, por ejemplo, que hemos quedado con unos amigos para ir de excursión y de pronto se pone a llover a cántaros. Dado que somos conscientes de que no tenemos ninguna necesidad de ir, no pasa nada si se cancela el plan. Simplemente fluimos, adaptándonos a lo que está sucediendo, principalmente porque al estar verdaderamente bien con nosotros, sabemos que este bienestar nos seguirá acompañando tanto si vamos de excursión como si nos quedamos en casa. Aprender a fluir también significa aceptar cada momento exactamente tal y como es. Es decir, hacer las paces con la realidad, dejando de pelear y discutir con lo que es en cada instante. Aunque no nos lo parezca, ahora mismo todo está bien.
todo está en su sitio, tal y como tiene que ser. De ahí que los sabios afirmen que todo es perfecto tal y como es porque están en su proceso de perfección. Eso sí, esto no quiere decir que nuestras actuales circunstancias externas sean perfectas, pero sí que tenemos la capacidad de percibirlas de esa manera. Así la sensación de fluidez deviene cuando comprendemos que la realidad siempre es aquí y en el momento siempre es ahora. No en vano el pasado es un recuerdo y el futuro es pura imaginación. Lo único que existe de verdad es el presente. Nuestra auténtica realidad es el lugar donde operan nuestros cinco sentidos físicos. Si ahora mismo estamos leyendo este artículo, estamos leyendo este artículo. Todo lo demás es una ilusión creada por nuestros pensamientos. Si somos capaces de sentirnos en paz y a gusto aquí y ahora, este momento de bienestar irá expandiéndose y asentándose en nuestro interior, acompañándonos a donde quiera que vayamos. Amén.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, buscando por ahí, hace unos años en Valladolid me encontré un libro muy curioso titulado La picaresca femenina, subtitulado Putarazanas, bujarrones y cornicantores, de José Delfín Vidal. En realidad es una visión que se tenía de la mujer aproximadamente pues sobre el siglo XVI, XVII, por ahí, en la que o santa, o puta, o vaya usted a saber, ¿no? Es decir, y además se las acusaba de cualquier desorden. Es más, en caso de juzgarlo, cuando se las encontraba con algún monje, o sobre todo con algún obispo, o con algún eclesiástico de categoría, pagaba la mujer, no pagaba el susodicho obispo. Bueno, es una visión, pero no deja de ser real, es decir, esto funcionaba así. Leo por ejemplo algún pasaje curioso, como además han pasado la historia, bueno, con nombres y apellidos. Dice: había en esta corte de mujeres enamoradas dos hermanas de apellido Fonseca, que eran de Toro y residían en Valladolid. La menor de ellas tenía por amigo al prior de la Merced. Dice el autor que un día se la topó traspasando una puerta falsa del convento y la abordó, pero ella, tapándose el rostro, quiso pasar desapercibida. Insistió el autor y obtuvo al fin de la Fonseca la siguiente respuesta: «Por mi vida, señor, que mentís más piadosos por merced, que no me sigáis más, y pues me conocéis, y si soy esa, vedme en mi posada». Y dice el autor: besándole las manos por no la enojar, me volví. ¿Cabe mayor discreción en la moza toresana y más gentileza y donaire en el galanteo del autor? Pues ahí lo tienen ustedes.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Bueno, pues curiosamente vamos a seguir con el tema religioso, pero en vez de obispos hablamos de papas, vamos a ascender de categoría. Porque estamos en mayo.
Y mayo, ¿sabes?
Era el mes de las fiestas religiosas por excelencia, que ahora hay muchas, pero antes había muchas más. Así que aprovechamos que estamos en San Isidro para hablar de religión y el descanso dominical. Y para empezar, ¿qué mejor que una encíclica? Precisamente la que publicó el Papa León XIII un 15 de mayo, pero de 1891. Se llamaba Rerum Novarum. En ella señala que, por ejemplo, el capital solo puede legitimarse si se pone al servicio de las necesidades de la comunidad.
Teóricamente.
También afirma que el Estado debe intervenir para proteger a los grupos sociales menos favorecidos. Y además, muy importante, anima tenazmente a los obreros a que se organicen en asociaciones profesionales, lo que serían las cooperativas. Con esta innovadora encíclica se logrará la inserción de la Iglesia en el mundo obrero, casi nada.
Bueno, a ver si este papa va a resultar que era bolchevique o algo parecido, porque aquí hay algo que no cuadra, ¿no?
No, nada de eso, como veremos a continuación.
Política, gótica.
Bueno, en principio puede ser porque su antecesor, o sea, Pío IX, llamado Pío IX, fue todo lo contrario, es decir, las encíclicas y van en contra de la modernidad y de la reconciliación entre el mundo laboral y el mundo personal. Y montó una muy gorda al publicar su famosa encíclica ¿Cuánta cura? Que no quiere decir que había muchos curas, sino ¿cuánta cura? Sobre esta encíclica que iba sobre los horrores del mundo moderno.
La iglesia siempre con retraso.
Siempre. Entre ellos, por ejemplo, pues decía, el Papa señaló un error, la separación de iglesia-estado. Sabéis que antes estaba todo, era lo mismo, ¿no? Ahora también. Bueno, pero también otro error es que los países no aceptaran someterse a la moral católica, que eran todos unos inmorales. La libertad de culto, que ya había expresión de libertad de culto. La libertad de prensa, la libertad de pensamiento, en fin, ¿qué se puede esperar? Pues era un papa, pues lo normal, no va a ser una encíclica progre.
Claro, vamos, eran unas obviedades propias de la mentalidad de un papa que se las podía haber ahorrado perfectamente.
Por supuesto, pero es que no quedó ahí la cosa, es que el tío se metió más, empezó a decir también... del Pío IX este, ¿no? Que la razón era incompatible con la fe. Otra absurda evidencia, porque en cuanto un ser racional se para a pensar, o sea, a razonar, ¿qué pasa? Pues que la fe desaparece, lógicamente. La fe es cuando no hay razón. Sea como fuera, el caso es que León XIII quiso integrarse más en la sociedad actual, publicando la encíclica que hemos comentado, pero no nos engañemos, también lo hacía para defenderse de los comunistas y anarquistas.
Estaban ganando el terreno.
Por eso, pues sabía que el mundo obrero iba a imponerse. Por eso apoyaba la democracia cristiana, o sea, tomó partido. Pero tomó partido dando una de cal y otra de arena. De hecho, en 1901, el mismo papa que publicó la encíclica anterior, publicó otra que se llamaba Gravis de Communin. Y en esta encíclica rechazaba el sindicalismo que implicaba la lucha de clases. O sea, si antes os dije que animaba a los obreros a hacer asociaciones, ahora rechazaba el sindicalismo. ¿Cómo se come esto? Porque a la iglesia da una de cal y otra de arena, cosas de la iglesia. Bueno, vamos a retroceder un poco a la historia para enlazar con lo del descanso dominical. Esto era para ver cómo estaba la situación. A principios del siglo XIX, pues en España era el país con más fiestas de toda Europa. A saber, como decía Nieves con su
estilo. No hacía falta vacaciones.
52 domingos, 17 fiestas de guardar, más otras media, 20 medias fiestas.
Medias fiestas, a ver, explica eso.
Bueno, pues esto era,
y sin guardar.
Era una cosa muy curiosa. Eran unos días en los que se podía trabajar, pero solo después de haber ido a misa. Tú ibas a misa y luego te ibas a trabajar. Algo parecido a lo de los jóvenes santos antes, que era media fiesta, ¿no? Pero es que además también tenían las fiestas patronales, las de los patronos locales. Malas fiestas que imponía lo que le salía al obispo del bonete. O sea, que había que hacer una rogativa, pues un día de fiesta. Que había que rezar por no sé qué, otra fiesta. En total, 90 y tantos días. Casi 3 meses en los que no se daba un palo al agua. Así que en esta situación, que era 1867, el presidente del gobierno de España en aquel entonces, el general Narváez, pues le hizo un ruego al papa, que
al
dijo
nono.
Al Pío IX, oye, que esto es exceso de religión y poco currar, ¿no? Entonces había que recortar los días religiosos. Bueno, pues el papa aceptó eliminar algunas fiestas, pero con todo y eso, España seguía teniendo más fiestas que nadie. Pero al menos alcanzó el estándar moderno de 300 días laborales al año, que otros países ya habían conseguido pues un siglo antes. O sea, que íbamos con bastante retraso. Pero ¿qué pasa? Que al final del siglo este, de 1800 y pico, resultó que llegó la industria. Entonces, el empresario quería producir. Y el asalariado, pues no le quedaba más que trabajar. Se pasó de un extremo a otro. Es que se trabajaba todos los días. No se libraba ni los domingos, porque además se cobraba por horas. Y cuando se trabajaba...
Y había que llegar a fin de semana.
Y había que trabajar todos los días por eso. Bueno, total, que en España se aprobó la ley del descanso dominical en 1904. Que estuvo discutiéndose, por cierto, varias décadas. Lo que pasa es que nadie se atrevía a meter mano por estas cosas que decíamos. Por supuesto, esta ley contaba con el visto bueno de las representaciones sindicales, como el PSOE, vamos, el AUGT y el PSOE de Pablo Iglesias,
el
fundador del PSOE, no el peor. Y, por supuesto, estaban en contra los de siempre, o sea, los empresarios. Y la Iglesia estaba a favor del descanso semanal, pero siempre que fuera domingo para que la gente fuera a misa, o sea, lo
claro.
De siempre.
No, bueno, vamos a ver, era el día de descanso y había un interés en que la gente fuera a misa.
Claro, pero le salió un poco mal la cosa, porque... Con tal de que fueran a misa en domingo, cualquier cosa harían los curas.
Pero incluso se llegó a disculpar la misa por el trabajo en
claro,
algunos casos.
Aquel descanso era necesario física, económicamente, intelectualmente, y por eso la Iglesia nunca estuvo tan cerca de los trabajadores, porque moralmente era oportuna. Pero, ¿qué pasaba? Que ese día le tenían libre. ¿Y creéis que los obreros iban a misa? No, iban a otras iglesias, los que llamábamos vulgarmente los bares. Ay, entonces el primer día libre, el primer domingo libre que fue por septiembre, se llenaron los bares, pero las iglesias no tanto. De hecho, aumentaron los casos de intoxicación etílica y alcoholismo, por lo que se intentó buscar una solución política, como por ejemplo la propuesta de aquel PSOE, que quería obligar a cerrar hasta menos los domingos, una idea que por supuesto no prosperó. Como dirían los obreros, ahora que me puedo emborrachar me lo vas a quitar.
Ahora que pongo la copilla para el vermú, me lo va a quitar. Hombre.
Bueno, una ley que esta ley sin duda fue todo un acierto, aunque en aquel tiempo no se pudo apreciar, porque no estaba la gente preparada para la cultura del ocio. No. Había gente que criticaba a las otras familias que decían, se va por ahí al bar y antes por lo menos estaba controlado. Resumiendo, que en la vida no todo es trabajo y hay que saber disfrutar del tiempo libre, cosa que a principios del siglo XX no sucedía, no estaban preparados.
Para nada.
Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, pues seguimos con el tema religioso, pero desde un punto de vista totalmente agnóstico. Y así que vamos a escuchar al inconfundible Javier Krahe en una canción que refleja perfectamente su creencia, el cromosoma.
Hace tiempo que me importa un comino, que el último jalón de mi camino caiga lejos de Roma. Hace tiempo no juego al acertijo tan esdrújulo de un padre y un hijo y una blanca paloma. Y lo cierto es que no me desespero desde el día en que al célebre madero lo comió la carcoma. Pero si me preguntan y lo digo, aparte de algún que otro íntimo amigo, todos creen que es broma. Y como con eso no se bromea, esperan que Dios me dé con la tea de churruscar Sodoma, o que al menos diga yo reconfortante que me he hecho maometano protestante. Hablamos otro idioma. Pues nada más que eso me faltaba, que tuviera que asirme a la chilaba del profeta Mahoma. Ni a tripa de Lutero, ni a un de Buda, prefiero caminar con una duda que con un mal axioma. Porque dudo que al final de este asunto la cosa no se acabe con un punto, sino con punto y coma. Y no espero un cielo o un infierno, lo más confío en que seré algo eterno gracias al cromosoma. Tranquilo puedo vivirme mi historia, sabiendo que a las puertas de la gloria mi nariz no se asoma. La muerte no me llena de tristeza, las flores que saldrán por mi cabeza algo darán de aroma.
Viriti, vararo.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Elecciones animales. El león falleció, triste y desgracia, y fueron, por vivir en democracia, a nombrar nuevo rey de los animales. Aunque a algunos les parezca tonto, las ovejas votaron por el lobo. Como son unos buenos corazones, por el gato votaron los ratones, y a pesar de su fama de ladinas, por la zorra votaron las gallinas. La paloma inocente votó por la serpiente. Las moscas nada hurañas decidieron que reinaran las arañas. No tuvo el topo duda, como tampoco queja mientras botaba por la comadreja. Los peces que sucumben por la boca, entusiastas, botaron por la foca. Por no poder encaminarse al trote, un pobre asno quejumbroso y triste se arrastró a dejar su voto por el buitre. El caballo y el perro, no os asombre, como siempre, votaron por el hombre. Amigo lector, ¿qué inconsecuencias notas? Dime, ¿no haces tú lo mismo cuando votas?
La entrevista imposible.
Amigos, amigas, hoy no tenemos ningún personaje.
Pues sí.
Hoy lo que vamos a hacer es hablar de elecciones. No de las que han pasado, las del 28 de abril, sino de las que están próximas por llegar, las del día 26 de mayo. Y tenemos tres tipos de elecciones: europeas, a nuestra querida comunidad autónoma Castilla y León y a nuestro ayuntamiento, el de Palencia. Y entre todos y todas los que estamos aquí del colectivo Porque Sí, vamos a abrir un debate. ¡Empezamos!
Pues yo creo que el debate podría abrirse desde a partir de esa foto que anda por las redes de los Facebook y esas cosas, que es el Cristo de Lotero con una pancarta colgando de sus manos a modo del año 70.
Ay, sí, qué recuerdos, oye, qué recuerdos.
Tendré que bajar a deciros a quién tenéis que votar.
Claro, pasó a la historia aquella.
Sí, pues a ver cómo hostias pasamos a la historia con la que nos viene el día 26, porque bueno, ya lo dice el Cristo bien claro, nos lo pregunta.
Bueno, yo creo que sí que vamos a ser sensatos, hombre.
Como la otra vez, ¿no? Igual hay que las otras elecciones, hay que votar más izquierda, como antes.
Claro, primero, cuanto más mejor. O como decía Rajoy, cuanto más mejor, mejor para mí.
El alcalde elige al vecino que debe de elegir al alcalde. Espera, que ya no me acuerdo.
¡Vuelve, Mariano!
¡Vuelve, sí!
¡Vuelve, Mariano, como decía Liseta!
No sé quién había dicho.
Bueno.
A ver, yo creo que el... Como eso, yo creo que el planteamiento parece... Parece claro desde lo que tienen que decir ciudadanos sensatos, reflexivos como nosotros, que no nos dejamos llevar por cualquier cosa, que conocemos los programas, las ofertas y sobre todo tenemos experiencia y algo de memoria, ¿no? En estos momentos sigue pasando lo mismo que en las elecciones anteriores, que hay un grupo que es hacia la derechona y un grupo que es hacia la izquierda y más izquierda. Es así de claro. La cuestión es... la pregunta que yo me hago es, si la inmensa mayoría de la gente que trabaja, y desde el poema que acaba de leernos Nuria en el estante cultural, la inmensa mayoría somos trabajadores, gente de a pie, ¿cómo es posible que todavía haya gente que vote a la derecha?
Porque se dejan influenciar por las mentiras y mentiras que están diciendo continuamente, porque no contrastan las cosas. Dice uno, esto nos lleva a la ruina, esto no sé qué, y se lo creen, y no contrastan nada.
Yo de todas formas...
La gente de los pueblos, la gente rural, es muy... De decir, tengo una tierra y si voto a otro me la van a quitar. Tengo una gallina o dos gallinas y voto a otro me la van a quitar. Se han quedado en eso todavía.
Pero eso, Manolo, cuando la transición todavía... Porque había pocas posibilidades o menos posibilidades de enterarse. Pero hoy, todo el mundo tiene más posibilidades de averiguar, de saber lo que dicen... Todos,
pues al menos,
porque lo pueden leer, porque lo pueden escuchar, salvo que estén todo el día escuchando, pues eso.
Mira, las últimas elecciones, la mayoría de los votos de los pueblos pequeños votaron todavía conservadores.
Al menos sí que deberíamos de empezar a pensar...
Eso es porque les gusta que el pueblo se quede vacío.
Que la gente tenga claro lo que no se puede votar. Y yo tengo clarísimo, por ejemplo, que de cara a las elecciones autonómicas no se puede, bajo ningún concepto, seguir votando a los que han estado gobernando 30 años y tienen Castilla y León como un erial.
Sería una incongruencia.
Sería una incongruencia.
Nos han vaciado los pueblos, nos han dejado el paro por las nubes, seguimos sin tener una sanidad decente...
Lo de la sanidad es parraya, parraya alta.
Por favor.
Tres manifestaciones. Estaciones multitudinarias lleva el señor consejero y está tan fresco.
Claro, sí. Y aún así habrá gente que le vote, efectivamente.
Y pero... ponen unos exámenes de enfermería de pena. Vale, dicho todo eso.
Dicho todo eso.
Es que además a los trabajadores les tienen, les maltratan, porque los concursos de funcionarios, todas esas cosas, lo hacen fatal.
Sí, pero ya no solamente los funcionarios, que os han jodido de cojones, claro. Pero tenéis un empleo fijo. Pero a los sí. que no tenemos empleo fijo, que nos siguen jodiendo de cojones, es que todavía le siguen votando. Y lo que es peor, en cuanto a las elecciones, que es algo que a mí me gustaría...
Eso es la gente que dice que no le interesa la política.
Sí, que hay un montón...
No, ya hay otros que la deciden por ellos, ¿no?
Hay un montón porque han decidido que la política no nos interese.
O sea, que son un coñazo, que votar dos veces en dos meses es muy cansado. O sea, claro, fíjate.
Sí, y lo dicen los medios de comunicación. Yo cuando oigo a la emisora más progresista de este país, que es la SER, cuando oigo a la Pepa, que es de la...
Que dicho de paso tiene un contrato millonario.
Sí, cuando dice, ¡ay, qué cansado con las elecciones! Pero qué coño, pues si te están dando trabajo, te están dando de comer, si tenía que haberlas todas las semanas para ti, claro. Si no, ¿de qué vas a hablar? Y claro, ir a votar dos veces en un mes... Me cuesta trabajo. Coño, pero si a los de las Américas les cierran el acceso a la tienda y les va a costar más trabajo ir a buscar el pan que ir a votar.
¿Sabes qué pasa también? Que la gente yo creo que tiene mucho miedo. Miedo al cambio, miedo a votar a otra cosa diferente. O sea,
Claro que ha sido...
Hay mucha gente que se acomoda...
Aunque les perjudique.
Total. O sea, te acomodas a tal, estás en un estado de confort aunque te estén jorobando bien y tienes un pánico a que las cosas cambien. No sé para qué, porque lo que te puede pasar es que te vaya mejor sí o sí.
Sí o sí.
Pero, sin embargo, es un... Estoy aquí ya me he acomodado, me están haciendo un daño que para qué, pero nada, aquí aguanto.
¿Sabes por qué pasa eso,
Fabiola?
¿Sabes
miedo?
Por la frase que se ha acuñado de que son todos iguales. Entonces,
también,
eso
claro,
de la
claro.
igualdad está haciendo mucho mucho daño, porque eso es... A río revuelto ganancia de pescadores.
Sí, es que, por ejemplo...
Pero eso no es verdad.
No solamente no es verdad, sino que si fuese la gente capaz de seleccionar la memoria un poco, se daría cuenta que es radicalmente falso.
Claro.
De que no solamente no son iguales, sino que no se puede ser igual.
Nunca.
O sea, como el PP no se puede ser nunca.
Claro.
O sea, no hay nadie que vaya a ser tan ladrón como lo ha sido el PP. Y nadie puede ser tan corrupto como lo ha sido, ni nadie puede ser tan falsario como los naranjitos, ni nadie puede ser tan fascista como este partido que ha montado Rouco Varela, que se llama Vox.
Que son la herencia de Fuerza Nueva.
Yo de todas formas creo que deberíamos...
Lo de Rouco Varela es el ideólogo político y moral de Vox. Joder, que nos quede claro, porque
eso,
se dice poco.
Eso es porque a nivel, yo creo que hasta pienso, igual pienso mal, que está hasta organizado, o sea... Vos ha irrumpido aquí lo mismo que en Europa y entonces se van abriendo camino, que parece que lo tenemos como por el hecho de que haya ganado el PSOE, como que ¡buf! No ha pasado nada. Sí ha pasado, es muy importante.
Es muy gordo,
han entrado con 24 escaños.
De 0 a 24.
Es muy importante, o sea, se van abriendo camino. Y entonces o espabilamos de alguna manera con gentes más a la izquierda...
Bueno, la cosa
sin vaselina. Yo de todas formas quería opinar un momento, al hilo de lo que comentábamos, de que todos son iguales, yo quería dar una opinión, porque no todos son iguales, y lo voy a demostrar. Por ejemplo, para las elecciones municipales del Ayuntamiento de Palencia, hay un partido que se llama Ganemos Palencia, que ha hecho las cosas de diferente manera en dos sentidos. Primero, el programa... Ha estado durante 3 meses debatiéndose por todo el que quería en una plataforma ciudadana que se llamaba Hablemos de Palencia, cómo queríamos que fuera la ciudad, en todos los aspectos. Y eso lo han recogido en su programa. Y segundo, la candidatura, ni una sola persona profesional, todos ellos elegidos por sufragio de la gente, todo el que ha querido participar en las primarias ha votado. Y han votado 300 personas para elegir el orden en el que van colocadas las personas de la candidatura. Luego, no todos son iguales. Y no se puede decir que todos viven de la política, porque esta gente vive de otras cosas.
Sí, y además, por seguir un poco lo que ha dicho Charo, los de Ganemos han estado 4 años en el ayuntamiento y de los que había no va a quedar ninguno. Han cumplido su mandato... Eso desgasta todo lo que desgasta, no tiene ninguna aspiración política y dejan paso a los siguientes sin ninguna otra pretensión. Eso, de eso tampoco aprende nadie que vive de la política desde que nacieron con eso.
Sí, porque ahora los que no se presentan, ¿sabes? Por ejemplo, por Ciudadanos en la candidatura de Palencia, que han estado haciendo el caldo gordo al PP, es porque han promocionado y se van a las Cortes de Castilla y León o se presentan en la candidatura de las generales.
Sí, de todas formas, lo de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Palencia es más gorda que la de Ramales. Es un partido que ha estado co-gobernando con el Polanco, con el Partido Popular, co-gobernando, con poder, votándolo todo, nadie les conoce, han hecho una campaña, una política invisible y encima van a, la gente les va a votar.
Pero es como lo de las zapatillas Adidas, que todo el mundo conoce la marca por las tres rayas. Esto los conocen por el color naranja y se acabó. Ya no conocen nada más.
No han hecho nada, absolutamente nada, 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 nada.
No, pero la gente que no va, la gente que no va más allá, un poco más allá, lo único que ve que es como es dentro, pues ni para uno ni para otro. ¡Hala!
Mira, tiene delito, porque el suicidio...
Que sí, que ya sabemos.
Se ha suicidado, como nadie lo ve, que una persona que ha criticado al PP por corrupción, que ha dicho que no... podía seguir así el partido, el Rivera. De buenas a primeras va y le apoya. Y dice que va a apoyar al PP en todos los campos. Eso es un suicidio político.
Sí, pero si eso no, lo ve, pues es que dice, no te dice bueno, nada nuevo.
¿Cómo vamos a ir del PP para miras, que es lo mismo?
Miras a las europeas, que parece que no le damos importancia.
Ahí,
pero
ahí,
las cosas...
Quería yo que hablásemos el último cosas, minutillo de eso.
Espera un momento que se me olvida.
Dispara,
abuela. Las cosas que aprueban en el Parlamento Europeo, en el Parlamento... Pues casi siempre el 90% van al unísono PP, PSOE...
El Grupo Popular y el Grupo Socialista Europeo votan en el 86% de los casos las resoluciones
juntos.
Pues mira, yo decía el 90,
el 86.
Pero...
Y resulta que esas resoluciones, que son de obligado cumplimiento, afectan a la forma de gobernar los estados de una manera enorme.
Y condiciona la economía totalmente.
La economía y muchas leyes de todo tipo. Y sin embargo, le damos una importancia escasísima a las elecciones europeas, cuando ahora mismo debían de ser el número uno, por lo que condiciona a los estados el Parlamento Europeo.
La mayor abstención siempre.
Parece que es una cosa así de pasada, de jaló, en fin.
No,
ahí
no,
va.
No, porque no, nos pilla lejos.
De pasada, de jaló es el Senado, que es una mierda pinchada en un palo, para lo que sirve. Pero las europeas no, las europeas tienen una importancia capital.
Bueno, y el Senado ahora que van a aplicar otra vez 155 es el que tiene el poder, la varita mágica va a ser gorda. Bueno, menos mal que ahora ya no tienen intención de aplicarlo, sino otra vez a discutir lo mismo.
Exacto. Sí. En todo caso, yo como trabajador asalariado, mi primera obligación desde que nazco y firmo una nómina es ser de izquierdas. Desde esa línea, yo haciendo caso a la estuata del Cristo del Otero, le respondo, sí tengo claro a quién voy a votar, lo de votar en rojo. Después, como no quiero condicionar, pues no voy a decir que voy a votar a Ganemos Palencia, pero cada uno vota lo que quiera. Oye.
Y además, esta vez los de Ganemos tenemos una ventaja en el barrio del Cristo. Se presenta una vecina nuestra, de las de toda la vida, Arancha.
Sí, señor, y dos fascistas.
Pero eso es en otra candidatura, no en la de Ganemos.
No, en la del otro, cuyo nombre no quiero acordarme, en dos fascistas.
En la de Ganemos, no.
Bueno, también hay otra vecina que se presenta por Podemos, pero bueno.
La Rocío, sí. La Rocío también.
La Rocío también se presenta por Podemos, pero bien, nosotros con Arancha.
Pues a votar a Ganemos.
Y ahora una canción, porque sí. Recordamos ahora aquel mayo francés de 1968, para ello nada mejor que escuchar a Ismael Serrano con su tema Papá, cuéntame otra vez, del año 1977.
Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores. Y como cantaste al ver y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, a Al final de la partida no pudisteis hacer nada, y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta el vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, qué lejos queda Jean Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam.
Bueno, pues creo que tenemos ganas de que llegue el día 26 para ir a votar. Y entonces yo, la frase de hoy creo que es, a mí me gusta, y dice: votad en las elecciones del próximo 26 de mayo. No dejéis que nadie decida por vosotros.
Habla, pueblo, pueblo habla, vota, pueblo, vota, pero no votes al que te explota.
Candidatura, adiós, ganemos, lo adiós, que decimos lo hacemos.
Adiós.
Adiós.